Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Buenos días, Madrid. Unos 2.000 taxistas mantienen a esta hora bloqueado el paseo de la Castellana entre la Plaza de Lima y los nuevos ministerios y seguirán así al menos hasta última hora de hoy, cuando voten en asamblea si siguen o no con sus movilizaciones. Todo va a depender de lo que se diga en la reunión que mantendrá a las 6:30 de la tarde el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con los representantes de las comunidades autónomas que, según las exigencias de los taxistas, deberían asumir las competencias sobre los VTC. En cuanto a nuestra región, el presidente madrileño Ángel Garrido lo que pide es que antes de nada Fomento solucione ahora el problema, puesto que es su responsabilidad.
Tienen un asunto entre manos que yo entiendo que es difícil, pero sobre el que no se puede hacer dejación de funciones. Y las primeras palabras que se han escuchado fue de que querían echar el balón fuera y descargarlo sobre comunidades y ayuntamientos cuando saben que eso no es procedente. Tiene que haber una normativa nacional, este es un asunto de alcance nacional, ocurre en todas las comunidades autónomas, por lo tanto no volvamos a los reinos de taifas en esto como en tantas otras cosas que han resultado francamente mal. Que el gobierno legisle.
Pues eso, que cada palo aguante su vela. Y si el lunes el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes recibía a los taxistas, ayer hacía lo propio con los representantes de los vehículos de transporte con conductor, que salían del encuentro razonablemente satisfechos. Esto decía Eduardo Martín, presidente de Unauto, al salir de la reunión.
Hay una diferencia entre solo escuchar al taxi y pensar que solo se va a escuchar al taxi, que el taxi va a ser el que dicte las normas por parte del Ministerio de Fomento, y muy diferente es cuando el Ministerio de Fomento te escucha y habla de diálogo y de abrir vías de comunicación entre ambos sectores. Lo que sí que se nos ha reconocido, y además se reconoció también ayer, es que todas las autorizaciones VTC que operan en el mercado son legales. Eso no lo dice el Ministerio, lo dice también los jueces, y el 130 como criterio de concesión, que es lo que dice exactamente la ley, el artículo 181.3, y eso, la realidad es que se cumple.
Tenemos esperanza de que lleguemos a un acuerdo y pues sea lo más interesante y lo más productivo que...
Bueno, pues como les decíamos, habrá que esperar al menos a ver qué conclusiones salen de esa reunión entre el ministro y los representantes de las comunidades autónomas. Por cierto, que los primeros interesados en que haya acuerdo, imaginamos que son los propios taxistas, que cada día, según cálculos de la Asociación Nacional del Taxi, pierden unos 10 millones de euros. Pues muy pendientes de los taxistas, como lo han estado desde primera hora de esta mañana también nuestros compañeros del Buenos Días Matinal, Loli Jurado, buenos días.
Muy buenos días, Begoña.
Fátima Sotorrío, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días. Más cosas.
Pues más cosas que también contamos en materia de conflicto laboral. En esta ocasión, una noticia positiva, y es que termina otra huelga, en este caso la de los repartidores de prensa.
Sí, ha comenzado a trabajar esta misma noche después del desbloqueo del conflicto y después de reunirse con la empresa Boyacá. Está previsto además que hoy retomen esas reuniones para acercar posturas. Los repartidores confían en que sean negociaciones fluidas y agradecen el apoyo de la ciudadanía en redes sociales. Carlos Candel, repartidor.
Tenemos esperanza de que lleguemos a un acuerdo y pues sea lo más interesante y lo más productivo que... Nadie quiere el conflicto y, bueno, pedir disculpas un poco a los ciudadanos y a los vendedores y esperemos que todo se normalice en un futuro próximo.
Y se recrudece la huelga de los trabajadores del teléfono de información 010.
Que pasa a ser indefinida y diaria, como así lo han decidido los trabajadores en asamblea. Llevan en huelga desde el 30 de abril y rechazan el texto remitido por la empresa adjudicataria Ferrovial Servicios al entender que no atiende a ninguna de las reivindicaciones origen de la huelga.
Urbanismo arranca la remodelación de la Plaza de España.
El ayuntamiento autoriza el contrato para comenzar las obras previsiblemente en noviembre y tendrán un presupuesto total de 98 millones de euros y un plazo de ejecución de casi 2 años. Las actuaciones van a comenzar con la ampliación de aceras entre la Gran Vía y la calle Princesa. El grueso de la reforma se pospone a la próxima legislatura.
Visto bueno a la operación Madrid Nuevo Norte.
El gobierno regional emite el documento de alcance ambiental para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para la prolongación de la Castellana, que permite arrancar la tramitación administrativa que aún requiere de numerosos pasos para ser aprobado definitivamente. rápidamente. Por eso, el presidente Ángel Garrido asegura que la comunidad se va a tomar el tiempo que necesite para adoptar las decisiones oportunas.
Fases pendientes incluyen todavía numerosos trámites administrativos a realizar, en este caso por parte del Ayuntamiento, la emisión del informe de la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid y, finalmente, la aprobación definitiva de la modificación del Plan General por el Gobierno de la Comunidad, que daría vía libre definitivamente, si está todo en orden, a esta actuación urbanística.
Imputados 6 consejeros de la era Gallardón en el caso Lezo.
El juez García Castellón cita como investigados a los exconsejeros Paz González, Luis Blázquez, Luis Eduardo Cortés, Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral por la compra irregular en 2001 de la empresa colombiana Inasa por el canal de Isabel II. Considera que el precio fue más elevado de su valor patrimonial. Nada extraño para Eduardo Gutiérrez, diputado regional de Podemos.
Era de esperar. De hecho, nos faltan algunos nombres importantes que tuvieron un protagonismo o seguramente estelar en toda la operación de compra con comisiones a través de un paraíso fiscal.
Incendio en un asentamiento de inmigrantes en Lepe que destruye 80 chabolas en pocos minutos.
El fuego se ha iniciado sobre las 6:30 de la mañana en una de las chabolas de cartón y plástico situadas en el cementerio de Lepe, un asentamiento donde han llegado a vivir 900 personas de origen africano durante la recogida de fresas entre febrero y mayo. Durante las labores de extinción se han escuchado varias explosiones debido a que en las chabolas se acumulan bombonas de gas para el uso diario de las personas que las ocupan.
Pablo Casado visita hoy la frontera de Ceuta.
Sobre las 3 de la tarde, el presidente del PP va a acudir a la frontera del Tarajal, donde va a tener un encuentro con los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Mañana, Pablo Casado va a ser recibido en la Moncloa por el presidente Pedro Sánchez. Le va a pedir allí lealtad en asuntos importantes como la crisis catalana. Carmen Calvo, vicepresidenta.
El presidente Sánchez le va a ofrecer al principal partido de la oposición algo que yo creo que es muy importante a proteger en la política española, las políticas de Estado. 40 años después de convertirnos en una democracia, todos nos merecemos que haya cosas que formen parte de la protección de la altura de miras del Estado.
Detenido el marido de la periodista Ana Rosa Quintana.
La policía detiene al empresario Juan Muñoz, a su hermano y al abogado de ambos por su relación con el excomisario José Manuel Villarejo. Supuestamente le contrataron para cometer delitos de descubrimiento, revelación de secretos y extorsión a una persona que les debía dinero.
Accidente aéreo en México sin víctimas.
Más de un centenar de pasajeros y tripulantes han sobrevivido al accidente ocurrido al despegar el avión del aeropuerto de Durango, al norte del país. Hay 98 heridos, 12 de ellos en estado crítico, entre ellos el piloto y el copiloto. La mayoría de los pasajeros salieron por su pie del avión antes de que se incendiara. Al parecer, el vuelo de la compañía de Aeroméxico intentó despegar en medio de una fuerte tormenta. Israel Solano es el director de Protección Civil en declaraciones a medios locales.
Al momento del impacto se parte el fuselaje, se produce también el fuego, el incendio, y desafortunadamente el piloto es el que recibe la mayor parte del impacto.
Nos vamos ya con los deportes. El Real Madrid pierde frente al Manchester United.
En la era Lopetegui, que se estrena de esta manera, arrancando con una derrota, un 2-1 ante el Manchester United con un gol de Benzema en un partido amistoso correspondiente a la Copa Internacional de Campeones disputado en Miami ante 64.000 aficionados.
Cambio de jugadores en el Atlético de Madrid.
Por un lado, cede al lateral croata Versálico al Inter de Milán para la próxima temporada con opción a compra. Y por otro, ficha para los próximos 5 años al lateral colombiano Santiago Arias, procedente del PSV Eindhoven holandés.
Y en bádminton, Carolina Marín comienza con buen pie el Mundial.
Ya está en octavos, donde le espera la japonesa Sayaka Sato, número 17 del mundo. En el cuadro masculino, Pablo Avián ha perdido y se despide ya del Mundial. Luis Enrique Peñalver juega hoy esta tarde su partido clasificatorio de segunda ronda.
El tiempo también es hoy actualidad. Madrid amanece en alerta naranja por altas temperaturas. Ha llegado la primera ola de calor del verano. Tania Garralda, buenos días.
Buenos días, Madrid. Ya está aquí el día que tanto temíamos porque comienza la ola de calor que va a afectar prácticamente toda la península, incluyendo nuestra comunidad. Hoy se ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en la zona centro y sur. Se podrían superar los 38-39 grados. Cielo despejado y mínimas también en ascenso. 23 grados en la capital, 17 en el norte y 22 en el sur. Y en cuanto a las máximas, ya en horas centrales vamos a alcanzar sin problema los 38 grados a la sombra en la capital, los 34 en Buitrago de Lozoya y los 40 en Aranjuez. Y como venimos advirtiendo, la situación se extenderá todavía unos cuantos días más.
En cuanto al transporte público, sepan que la empresa municipal de transportes reduce desde hoy la frecuencia de los autobuses urbanos con motivo de la menor demanda en el mes de agosto. Una reducción de frecuencia que no va a afectar a la línea express que va al aeropuerto de Madrid-Barajas. ¿Y cómo está el metro a esta hora? Sara Sancho, buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora de la mañana podemos hablar de total normalidad en todas las líneas de la red de metro. La circulación de los trenes se está desarrollando sin incidencias.
Buenos días, Madrid Verano.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Doce minutos pasan de las 9 de la mañana, una hora estupenda para irnos al kiosco y ver qué destacan en sus portadas los principales diarios, Fátima.
Pues todos los de la sección de Madrid destacan lo mismo. La justicia anula el plan urbanístico del Estadio Wanda Metropolitano, es el titular del País. Entre las razones de la nulidad, pues se hallan la errónea clasificación del suelo, la falta de estudios acústicos o haber priorizado el interés privado. El consistorio dice que va a recurrir esta sentencia y el club rojiblanco asegura que esta temporada jugará en el estadio. De hecho, no se plantea volver a su antiguo estadio, el Vicente Calderón, que será derruido el próximo verano. El Mundo también, la justicia ilegaliza el Wanda, entiende que se dio prioridad a unos intereses privados sobre el interés público y también se hace eco de las reacciones al fallo del tribunal. Trabajaremos para que no vuelva al Calderón, es lo que dice el ayuntamiento, que va a intentar mantener la situación del club rojiblanco en el estadio. El Atlético, por su parte, dice estar tranquilo y la comunidad se desentiende. Hay otros temas, por ejemplo, La Razón habla del conflicto de los taxis. Tenemos solo 4 taxis para servicios mínimos. Es la preocupación por la imagen de la capital que se está dando a los turistas. Los madrileños, turistas y hosteleros volvieron a sufrir ayer esa huelga que se va a prolongar y que, de hecho, se está prolongando hoy. También da cuenta de otras 2 operaciones urbanísticas el periódico La Razón en Madrid. Día libre para la nueva operación Chamartín en tiempo récord. Ángel Garrido, el presidente regional, afirma que no aceptará presiones del ayuntamiento en los trámites que faltan. Y la otra operación urbanística, la nueva Plaza de España, que va a estar ya lista, pero en el año 2020. La Junta de Gobierno ha dado ya luz verde al contrato para esas obras, que empezarán en noviembre, que costarán 98 millones de euros y que en su primera fase, bueno, pues van a ampliar las aceras del tramo frente al edificio de Plaza de España. Si nos vamos al periódico ABC, además de estos temas, tratan otros. Por ejemplo, sobre la memoria histórica, otro juez avala la parálisis de 6 calles y bloquea 2 más. El magistrado tumba el cambio de 8 de las 52 vías por la falta de motivación del comisionado. Hablamos de las calles General Millán Astray, de los hermanos García Noblejas, del general Asensio Cabanillas, los caídos de la División Azul, Cirilo Martín y el torero el algabeño. Si nos vamos ya a los digitales, bueno, pues 20 minutos destaca que han sido imputados todos los ex consejeros del gobierno de Gallardón en el marco del caso Lezo por la compra de la empresa Inasa por el canal de Isabel II en el año 2001. Habla en concreto de Paz González, de Luis Blázquez, de Luis Eduardo Cortés, de Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral. Pero también se hace eco de otros dos temas. El célebre chino subterráneo de Plaza de España va a cerrar próximamente, si lo va a hacer, por las obras que van a cambiar precisamente todo este entorno, la Plaza de España. Y un desgraciado accidente. Muere un ciclista tras chocar con un corzo en la Sierra de Madrid. Ha ocurrido en Rascafría. Cuando llegaron los servicios sanitarios, nada pudieron hacer por este hombre. Y terminamos en Madrid Diario con varios asuntos de transportes. Los taxistas que encaran esa recta final de la protesta, ahora toca aflojar. El verano que llega a la EMT, que modifica sus horarios y lo hace no modificando sus horarios, sino reduciendo la frecuencia de paso de las líneas, porque a menos tráfico de lo normal, bueno, pues los tiempos de viaje se reducen mucho y también hay menos pasajeros. Habla también de obras de las nuevas de Plaza de España y esta luz verde a la transformación del paseo de la dirección. Y también habla de un conflicto, el de la huelga del número de información 010, que se recrudece y pasa a ser diaria.
Pues muy bien, gracias Fátima.
Hasta
buen
mañana.
Día. Hasta luego. Nosotros enseguida vamos a comenzar con el análisis de la actualidad de estas y otras noticias en nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con Ferran Boiza y Euprepio Padula. Y si aún no se ha ido de vacaciones y está buscando un buen precio de estos de última hora, no se pierda las recomendaciones que nos van a hacer desde la OCU, porque aunque es posible encontrar chollos, una de cada dos ofertas de viaje oculta un precio superior al anunciado. Vamos a dedicar nuestro tiempo de salud a hablar de la lactancia materna, porque hoy arranca una semana que se celebra en todo el mundo para difundir sus beneficios, tanto para los bebés como para las madres. Y si está notando que el calor le vuelve más irritable, no se preocupe demasiado, porque es normal, nos pasa a todos. Pero claro, hay que evitar tener problemas con la pareja, con los compañeros de trabajo, con los amigos. Y hay que tener en cuenta una serie de consejos que nos va a ofrecer nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Álava Reyes. La música va a correr a cargo de Tulsa. La cantante vasca va a venir a presentarnos su próximo concierto en Madrid. Va a ser este sábado. Y finalizaremos como cada día con buen sabor de boca. Además, un sabor de boca que podemos elegir lugar, porque la propuesta de hoy es un picnic. Eso sí, un picnic de lujo elaborado por un chef con dos estrellas Michelin, pero a precios normales, normales.
Buenos días, Madrid Verano.
Pues 9 y 18 minutos de la mañana, ya saben que aquí desayunamos con diamantes y tenemos ya los dos diamantes, que son lo que hace falta para empezar, sentados, uno sacando la lengua para la foto. Ferran Boiza, responsable de las páginas de Madrid del Mundo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
¿Bien?
Sí, sí, apurando los últimos días antes de las vacaciones.
Qué suerte que te vas. Pues nada, aprovecha el calor de aquí y te vas al calor de otro lado.
Pero si es cerca de la playa se lleva
mucho
un poco mejor.
Totalmente de acuerdo. Euprepio, ¿tú te vas?
Yo me voy, ahí, me si voy el todos. Sábado, me voy el sábado.
¿Dónde te vas?
Me voy a Bretaña unos días en coches, una zona de Francia que me encanta.
Yo pensaría lo bien que
se
come.
Me encanta, me guste mucho y luego me iré a ver mi familia en Italia.
Sí, Italia.
A Puglia.
Pues muy
sí.
Bien. Bueno, pues antes de iros, os voy a empapar un poco de lo que dejáis aquí. Y aquí, de momento, esperemos que se solucione pronto, pero aquí de momento lo que hay es un conflicto importante con el sector del taxi, lo sabéis. Es imposible, o mejor dicho, poco recomendable pasar por la Castellana todavía a esta hora, porque esos 2.000 y pico taxistas siguen concentrados reclamando que se solucione pues ese problema que tienen con los VTCs. Gloria Talavera está con ellos para ver cómo están los ánimos, porque ya llevan dos noches durmiendo allí en plena Castellana. Gloria, buenos días.
Exactamente, la segunda noche que han pasado aquí en el Paseo de la Castellana, sí que se ven menos coches que durante la jornada de ayer. No sabemos si algunos han ido a descansar a casa, se han llevado llevado su vehículo, sí volverán, pero es el mismo tramo del Paseo de la Castellana el que sigue bloqueado y se han traído pues sillas, butacas, todo lo que se necesita, toldos, porque ayer fue además una jornada con mucho sol. Y voy a preguntarle a este joven si ha podido descansar algo, cómo ha sido la jornada aquí esta noche.
Bien, tranquilo aquí, esperando a ver qué pasa con nuestro futuro.
Te has traído una butaca porque me imagino que ya el cuerpo necesitaba estirarse un poco, ¿no?
Sí, en el coche se me duermen los brazos y las piernas. Aquí estoy un poco mejor.
¿Cómo están los ánimos?
Pues bien, están bien los ánimos. A ver qué nos dicen esta tarde a las 6 de la tarde y a ver si se solucionan las cosas y van un poquito mejor. Porque estamos preocupados y muy preocupados, por lo menos yo, desde luego que tengo que pagar mucho y me lo he jugado todo y estamos preocupados por nuestro puesto de trabajo, bueno, el nuestro y el de todos nuestros compañeros.
¿Llevas mucho tiempo en el mundo del taxi?
No, la verdad es que llevo poco tiempo en el mundo del taxi, pero claro, nos hemos jugado todo por este gremio y vamos a apoyarlo porque es un gremio de personas al final, no... de grandes empresas que quieren venir a hacer lo que quieran a este país y bueno, y lo han hecho en todo el mundo.
¿Hace poco que tienes la licencia y el taxi?
Sí, hace poco.
¿Te costó mucho?
Pues sí, me costó dinero que no tengo, claro, y que pues me imagino que me tocará sacármelo pues en 12 años o 15 años o al paso que va, pues a lo mejor ni puedo ni se puede pagar, no se sabe. Preocupado, a veces hasta sueño y todo.
¿Qué coste tuvo tu licencia? Porque claro, también depende de cuándo se compre, ¿no?
Sí, depende, suben, bajan, pero más o menos están siempre en el mismo precio.
¿150.000?
No, 100, menos, 130 me costó.
Y vemos que muchos compañeros están a esta hora con sus hijos, porque claro, ellos también están de vacaciones, no tienen dónde dejarles y tienen que estar aquí, claro.
Todo el mundo perdiendo dinero, ¿sabes? Estando aquí, unidos, perdiendo dinero y hoy se supone que empiezan las vacaciones, pero claro, este año pues muchos taxistas nos quedamos sin vacaciones. Y aquí estamos porque tenemos que estar juntos.
Sí que veo que hay menos coches. Yo no sé si algunos compañeros han ido a descansar.
Por la noche muchos compañeros van a descansar y vienen de relevo. Ahora irán llegando coches porque unos se quedan por la noche y otros se quedan por el día. Por ejemplo, los padres mayores se quedan por el día y hay mucha gente joven se queda más por la noche. Luego si se van rotando la gente que trabaja por la noche el taxi normalmente pues viene por la noche y la gente que trabaja el taxi de día pues viene por el día pues más o menos por... Pero vamos, a las 6 de la tarde estaremos todos aquí.
A las 6 de la tarde porque va a haber aquí una asamblea.
Va a haber una asamblea y ahí se dirán lo que han hablado con las comunidades autónomas, a ver si se aceptan integrar la ley urbana y a ver si sale adelante. Pero vamos, esto va a ser un camino difícil, me imagino yo.
Claro, porque seguís aquí, porque hay un encuentro importante hoy aquí en el Ministerio de Fomento. El ministro José Luis Ábalos tiene prevista una reunión con las comunidades autónomas que se perfila, ¿no?, como clave, decíais, para atajar y solucionar esta huelga que mantenéis los taxistas y el conflicto abierto en todo este sector.
Tampoco quiero hablar más del tema. Estoy un poco cansado y voy a echarme, si no le importa. Sí.
Muy bien, pues le dejamos descansar. Como decíamos, son muchas horas las que llevan aquí apostados en pleno Paseo de la Castellana. A lo largo de esta jornada, Begoña, iremos conociendo más informaciones. De momento ya sabemos que hasta las 6 de la tarde van a permanecer aquí porque, decíamos, hay prevista una asamblea para volver a plantear a los trabajadores del taxi qué se hace, si sigue adelante, si no se sigue adelante. Ahora que estamos aquí en directo, me gustaría preguntaros cómo estáis, cómo están los ánimos, cómo veis al sector, ¿sigueis igual de unidos? Veo menos gente, no sé si la gente se ha ido a descansar, volverá luego.
Por supuesto que sí, estamos todos a una y bueno, esto lo vamos a sacar adelante, eso está clarísimo.
Esta tarde, a las 6 de la tarde, volveréis a escuchar a vuestros representantes para ver qué os dicen, si se sigue adelante con esto o se suspende esta huelga.
Claro, de ellos dependemos, de lo que nos digan y nos transmitan a todos los compañeros.
Pues Begoña, iremos contando lo que vaya sucediendo aquí en el entorno del Ministerio de Fomento. Más tranquila a esta hora, a la mañana, que ayer. Menos medios de comunicación también, menos vehículos. Vamos a ver cómo evoluciona el día.
Muy bien, Gloria. Pues nada, en todo caso, hasta que no finalice esa reunión prevista entre el ministro de Fomento, entre José Luis Ábalos y los representantes de las comunidades autónomas, pues nos imaginamos que no se celebrará esa asamblea y que no se moverá ficha. Así que vamos a estar igual con la castellana bloqueada. Quédate allí por si acaso hay alguna novedad o te enteras de algo, ¿vale?
Vamos contando. Venga. Todo lo que vayamos conociendo. Gracias.
Gracias, hasta luego. Gloria. Hasta ahora. Bueno, pues en fin, también hasta ahora estaba haciendo unas declaraciones a la prensa la delegada de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Abanés. Es que como les ponen estos nombres, antes eran concejales, que era muy fácil acordarse, pero ahora como les van cambiando, pues uno no se acuerda. Y además es que el lunes ya había estado diciendo que bueno, que el problema de Madrid es que esa proporción 1:30, vamos, que no se da, y que aquí más o menos es una VTC cada 6 o 7 taxis, y eso ya es bastante, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la ley no dice que tiene que haber una licencia para cada taxi. Tiene que haber, lo que dice la ley es que no se puede conceder una licencia de VTC más si esa proporción se ha superado, que es lo que ha sucedido porque durante muchos años no había una legislación y las personas que solicitaban su licencia VTC la conseguían sin problemas porque no se reguló hasta el año 2015. Recordemos que con la ley Omnibus del 2009 el gobierno de Zapatero liberalizó el sector, y hasta el 2015, que el gobierno de Rajoy no limitó las licencias a 1:30, pues todas las personas, los conductores, los choferes, las empresas que lo solicitaban conseguían su licencia VTC, pero la ley no dice que tiene que haber una licencia de VTC por cada 30 taxis. Dice que no se puede conceder ninguna licencia adicional cuando se ha superado esa ratio, por tanto.
Sí, el problema, vamos a verlo, el problema para los taxistas y lo que no podrán conseguir es que la ley que se haga o el decreto que se haga para regular desde ahora en adelante la relación entre de fuerzas, vamos a decir así, o de proporciones entre taxi y VTC, no puede ser retroactiva, porque sería ilegal. Y eso es el problema, porque lo que están pidiendo...
De todas
pidiendo,
maneras, hay tantas leyes que sí que las aplican, claro, con carácter retroactivo, que no sé yo cuáles son.
Ya, igual, lo que pasa, Begoña, vamos a ver, tenemos que ponernos también en el papel que se tiene que defender de los 10.000 trabajadores de la VTC, que han comprado sus licencias. Si alguien se la ha vendido por 5.000 euros, te hago un ejemplo, en vez de 150 o 130, como decía el taxista antes... Hombre, tampoco es culpa de ellos. Es decir, tampoco le puedes quitar un trabajo. Estamos hablando de 10.000 personas, de 10.000 familias. Por lo tanto, el aplicar la ley de forma retroactiva...
Pero esas autorizaciones, perdona, solo un inciso, las autorizaciones, que no licencias de VTC, no son, o sea, no están, te quiero decir, lo vendes, lo cuentas así y parece que es que cada familia tiene su VTC, ha hecho una inversión, pero realmente son todas, casi todas esas licencias o autorizaciones están en muy pocas manos.
Están en pocas manos porque, claro, ¿qué ha pasado? Que justamente cuando se liberalizó esto del café para todos, que de vez en cuando se hace con leyes que para mí son bastante impresentables, porque realmente permiten una liberalización absolutamente capitalista, que lo que se hizo también en este campo, como en otros sectores, ¿qué pasó? Que los que tenían dinero, empresarios, pequeñas empresas, grandes empresas, e incluso alcaldes de muchas ciudades españolas, se pusieron a comprar como locos licencias por poquísimos miles de euros. Entonces, claro, ese es el problema. Ahora, ¿se podrá aplicar, repito, de forma retroactiva? Lo veo muy complicado, porque si ahora la proporción es 1:7 y lo que quiero el taxista es 1:30, es que lo veo realmente casi imposible que se forme de forma que se aplique de forma legislativa. Yo lo veo muy complicado que legalmente se pueda hacer.
Pues sí, la respuesta la tenemos en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Claro. Cuando el área metropolitana de Barcelona, que preside Ada Colau, intenta imponer una segunda licencia a los VTC para reducir de alguna manera su presencia en Barcelona, esa norma que intenta imponer Ada Colau la echa para atrás el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con dos argumentos. Uno, que no tiene competencias porque son estatales, no tiene competencias el área metropolitana de Barcelona, que es el organismo supramunicipal que engloba todos los municipios del entorno de Barcelona. Y con otro segundo argumento que va en la línea de lo que decía Euprepio, consideró que no podía dejarse sin validez unas licencias que se habían otorgado en su día de forma legal. Por tanto, si tú le retiras esa licencia a la persona o a la empresa, a quien sea el titular de la misma, tendrás que indemnizarle.
Claro.
Por eso las comunidades autónomas son muy reticentes a asumir las competencias.
Están diciendo,
ahora,
primero que se solucione, claro, el fomento, es que, y luego, claro, ya que nos traspasen competencias.
Estamos hablando de muchos millones de euros de indemnización potencialmente.
A mí me parece muy, con perdón, impresentable la actitud del Ministerio de Fomento. Primero,
sí,
primero porque permite que haya dos ciudades, otras en menor medida, pero Barcelona y Madrid, secuestradas por sí, los taxistas. O sea, no puede ser que Barcelona lleve una semana secuestrada por los taxistas y no puede ser que el centro de Madrid esté, como está desde hace cuatro días. Por tanto, hay una irresponsabilidad por parte del gobierno que no está haciendo cumplir, permitir la movilidad de los ciudadanos, ¿no? O sea, por un lado, eso. Y por otro lado está este argumento de que no, vamos a ceder las competencias a las comunidades autónomas. Perdone, usted tiene el problema. Solucionele usted. Como lo dice
mira, Garrido, precisamente Ángel Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid, decía esto cuando hablando del conflicto.
Tienen un asunto entre manos que yo entiendo que es difícil, pero sobre el que no se puede hacer dejación de funciones. Y las primeras palabras que se han escuchado fue de que querían echar el balón fuera y descargarlo sobre comunidades y ayuntamientos cuando saben que eso no es procedente. Tiene que haber una normativa nacional, este es un asunto de alcance nacional, ocurre en todas las comunidades autónomas, por lo tanto no volvamos a los reinos de taifas en esto como tantas otras cosas que han resultado francamente mal. Que el gobierno legisle.
Claro, es que tiene la responsabilidad del gobierno, por tanto, tiene que solventar el problema. Garrido es del Partido Popular, pero Ximo Puig es socialista, creo recordar. Y la Generalitat Valenciana lo que ha dicho es, de acuerdo, nos ceden ustedes las competencias, pero nos dan el dinero también, porque cuando nosotros anulemos estas licencias, claro, nos van a llevar a los tribunales, nos van a pedir unas indemnizaciones y vamos a tener que pagarlas. Por tanto, nos dan los recursos también para abonar esas indemnizaciones.
Tiene muy mala solución, efectivamente.
Pero tiene una mala solución porque el sector lo liberalizó, el Partido Socialista lo liberalizó, el gobierno de Zapatero en el 2009 y no se reguló hasta el 2015. Por tanto, todas las personas que durante, o las empresas, es que, o los titulares, como queramos llamarles, que durante esos años han conseguido sus licencias, tienen tanto derecho como el señor taxista que ha pagado 130.000 euros por una licencia. Yo entiendo el agobio que nos explicaba el taxista al que entrevistábamos, el agobio personal que él tiene porque ha hecho una inversión que ahora está perdiendo valor. También es cierto que la sociedad no es responsable de que él haya invertido a lo mejor mal su dinero, porque claro, si las cosas también puedes prever que las cosas pueden cambiar y que a lo mejor en 30 años el servicio del taxi no va a ser igual que era cuando tú te compraste esa licencia.
De toda manera, mira, esta es una más de la mucha chapuza que se han hecho en los últimos años en este país, ¿eh? Es decir, y no quiero cambiar de tema, pero os acordáis lo de las energías renovables, ¿no? Lo que pasó hace unos años, que de repente vimos nuestro país lleno de molinos de viento y de placas solares, porque de repente se empezó a liberalizar el sector energético y luego se reculó y por lo tanto muchas empresas tuvieron que cerrar y muchos empleados de estas fábricas, de estas empresas, tuvieron que ser despedidos por empresas. En fin, yo creo que realmente esto es como siempre, ¿no? Que al final se instrumentaliza todo y se aprovecha todo desde un punto de vista político. Y quién más sufre de estas situaciones son los pobres trabajadores. Porque aquí lo que ha pasado es que durante seis años, como decía Ferran, pues no ha habido ninguna regulación de este tema. Y por lo tanto se han concedido licencias baratísimas a VTC. Y por supuesto, ¿quién se ha aprovechado de todo esto? Empresarios, que lo que han visto un filón y han montado empresas pequeñas contratando, evidentemente con poco dinero, a los pobres choferes que están trabajando en estas empresas y que evidentemente ha sido una manera para salir del paro. En fin, que al final quien paga son siempre los pobres trabajadores y desafortunadamente lo que ha pasado es responsabilidad en ese momento del Partido Socialista y luego del Partido Popular que mantuvo sin regular antes esa situación. Y el taxi, probablemente, el mundo del taxi debería, como ha hecho, haberse enfrentado, a lo mejor, con las formas que está utilizando ahora, con huelga realmente muy, muy fuerte, hace unos años. Porque probablemente hubiéramos evitado seis años de, prácticamente, situación absolutamente, en fin, impresentable, que no le ha gustado a nadie, pero que estamos sufriendo ahora. Y lo que no se puede ser, que realmente los ciudadanos de las ciudades españolas, a empezar por Madrid y Barcelona, estamos, como siempre, somos rehenes de los conflictos sociales que evidentemente tampoco podemos criticar. Porque oye, que cada uno tiene derecho a hacer huelga y a defender sus derechos como puede.
Pero es que comentaba el taxista que ha pagado 130.000 euros por una licencia. Es que eso también es una, no una ilegalidad, pero es una irregularidad, porque las licencias es una concesión administrativa.
¿Cómo que, vender un piso de protección oficial?
Claro, ¿no? Efectivamente, es que a lo mejor en Madrid, en Barcelona, hace mucho tiempo que no se dan nuevas licencias, por tanto, eso es lo que está haciendo de taxi, por eso están subiendo el precio. Pero es que las licencias son, como decía, una concesión administrativa. ¿Por qué la administración, cuando ese taxista se jubila
no
con
la
su
recupera.
Licencia, no la recupera y la otorga sin y no permite o prohíbe la compraventa entre particulares de esa licencia? Porque de esta manera se habría evitado que un señor invirtiera 130, 150 mil, hasta 200 mil euros ha llegado a pagar en Madrid y en Barcelona por la licencia de taxi. Si esas licencias son propiedad de la administración pública, tú puedes recuperarla y la concedes.
Cuando el taxista se jubila es que tiene todo el sentido. La recupera el ayuntamiento y la vuelve a conceder al precio tasado a otro
licitante. Efectivamente. Y después también hay que pensar que las cosas también... Yo no sería tan pesimista. Yo entiendo a los taxistas, evidentemente, pero yo no sería tan pesimista. En el caso de Madrid, los turistas están aumentando muchísimo, muchísimo. El porcentaje no recuerdo ahora de memoria, pero vienen muchísimo más turistas que antes. Esto es más trabajo, evidentemente. Además, estamos yendo hacia una ciudad en la que, dentro de la M30, por ejemplo, tú no puedes aparcar si no es pagando. Además, a partir de noviembre, tú ya no vas a poder cruzar la ciudad en coche particular. Vas a tener que, si no vas a un parking directamente, tú vas a tener que utilizar otro medio de transporte. Por tanto, va a haber nuevas oportunidades de negocio y de trabajo. Y yo no sé exactamente si es probable que haya trabajo para todos, para taxistas, si para VTC, que además son segmentos muy diferentes, la gente que utiliza VTC y taxi.
Claro, pero es que esa es la... Yo creo que el quid de la cuestión es ese, porque los taxistas lo que dicen es que realmente los VTC han ido como comiéndoles actividad y comiéndoles terreno hasta prácticamente compararse con ellos, en el sentido de que un VTC tiene, pues, lo que dices, ¿no? Tú tienes que contratarlo con cierta antelación, te vaya a buscar a donde sea, pero lo que dicen los taxistas, que yo no sé si es verdad o mentira, pero bueno, lo que dicen y de lo que se quejan es que ellos prácticamente también pues buscan clientes, les dan con una trampilla el ok para que parezca que se ha contratado con antelación, y que ellos lo que reclaman es que entre servicios, que cuando un VTC suelta a un cliente, vuelva a base, no se quede buscando clientes por la calle.
Yo no sé si es así, ¿eh? Yo sinceramente, como yo uso mucho el taxi...
Que no vuelven a base está claro, ¿eh? Porque tú ves a VTCs por ahí circulando vacíos y parados.
Sí, pero eso es una labor de la administración,
claro,
de vigilarlo, ¿no?
Efectivamente, se trata de vigilarlo,
es que
de arreglarlo.
Cada 100 inspecciones que ha hecho la administración aquí en Madrid para con coches de VTC, 47, es un 47% de las inspecciones que ha hecho, han detectado alguna.
Bueno, pues ya está. Entonces que cojan la licencia y las quiten. Es decir, aquí se trata de vigilar y de sancionar. Es que realmente yo creo que en el momento en el cual tú pones en marcha un sistema que ya es plural, ya no es, entre comillas, monopolístico para los taxis, lo que tiene que hacer es que cada uno siga sus reglas. Y lo que hay que hacer en el momento en el cual te encuentras irregularidades, pues los multas o directamente le quitas la licencia si realmente las irregularidades son graves. Uh-huh. Yo lo veo así, de claro. Es decir, si el 47% se han detectado que en el 47% de los casos hay irregularidades, pues que se sancionen.
Y competir, porque tampoco está mal competir. Bueno, te ha salido un competidor nuevo, pues mejoras tú lo que tú ofreces, mejoras el servicio y compites con él, ¿no? Hay aplicaciones de taxi, hay una, por ejemplo, MyTaxi, que yo utilizo habitualmente,
yo
y
también,
que es prácticamente como la como Cabify,
igual,
como Uber, tú lo llamas por la app, el taxi te viene, no hace falta que lleves dinero en efectivo,
igual,
porque
igual
tienes la tarjeta metida en
y
la
yo,
app
de hecho,
y
mi
pagas.
Empresa tengo contratado a Piro Taxi, creo que se llama la otra plataforma de taxi en mar, y a Cabify, y los uso según las necesidades, que no siempre son los mismos.
Claro.
Y por supuesto, en la calle utilizo, cuando no lo pido, siempre taxis.
Y no se me ocurre si ve algún coche.
También lo que los taxistas dicen es que, ya que ellos están regulados y como mucho más controlados, que también ese control al que se someten ellos, al que se ven sometidos ellos, pues que se ejerza también a los VTCs.
Pero es que en teoría sí que lo está. Otra cosa es que luego se cumpla o no se cumpla, claro, y se ejerza ese control, ¿no? Pero hay unas normas que tienen que cumplir. Por ejemplo, lo de que no pueden coger pasaje por la calle, pues evidentemente sí.
No, pero me refiero ya también a nivel económico, ¿no? Lo que tienen que pagar todos los meses los taxistas.
Bueno, claro, es que eso te tienes que creer lo que dicen unos y otros, porque los conductores de Cabify dicen que pagan más por impuestos que los taxistas. Claro, el taxista seguramente a ese dinero que tiene que aportar cada mes también le suma el lo que pagó por la licencia, ¿no?
Ah, bueno, pues es así,
y descuenta. Pero
así no le van, claro, a salir las cuentas nunca.
Claro, es que lo dicen, no, es que están pagando sus impuestos en paraísos fiscales, ¿no? Bueno, Holanda creo que no es un paraíso fiscal, que es donde paga Uber, y en Estados Unidos paga Cabify sus impuestos, quiero recordar.
Delaware.
En Delaware. Bueno, Delaware sí que tiene un poco de... porque es como un espacio libre, ¿no?
Bueno,
de
no es un
Unidos,
paraíso,
¿no?,
fiscal, pero es un espacio donde se paga muchísimo menos
muchos
impuestos.
Muchos menos que en, claro, otros sitios. Pero bueno, pero que en cualquier caso, eso es lo que paga la APP, no lo que paga el señor que está dando vueltas por ahí trabajando con su coche. Ese señor paga sus impuestos, su autónomo, su IRPF, su IVA, lo paga en España. Quien paga sus impuestos fuera es la APP. Porque yo no sé si MyTaxi es española o no, pero seguramente si la matriz de MyTaxi es holandesa, pues también pagará los impuestos en Holanda. Yo creo que eso no es lo más importante. Yo creo que lo más importante es que existe una competencia nueva, efectivamente, todos lo hemos sufrido, los periódicos también, hay miles de diarios digitales, hay pocos kioscos, pues nos estamos adaptando, ¿no?, mejorando nuestra oferta en la web para que la gente entre, acabaremos cobrándole a los lectores que entran la web a consumir nuestros contenidos. Todos nos estamos adaptando, pues el taxi también tiene que hacer un esfuerzo de adaptación. Eso sí, evidentemente, y en eso sí que tienen razón, se tienen que cumplir las normas y hay que exigir que la administración obligue a los VTC a que se ajusten exactamente
Hombre, yo creo que también nuestros políticos y el poder legislativo tiene que adaptarse de forma mucho más rápida de lo que han hecho en los últimos años a los avances tecnológicos. ¿Sabe qué pasa? Yo creo que no es una cuestión del sol de España, ¿eh? Lo que está pasando prácticamente en el mundo es que en realidad lo que es la tecnología ha avanzado de forma mucho más rápida que todo lo que es el resto de poderes, ¿no? Desde el poder legislativo. Entonces lo que ha pasado es que en muchos casos, como en este, la tecnología ha ayudado a algunos sectores comerciales, como el sector del taxi, a tener unos avances tan fuertes y a montar empresas sin que la regulación legislativa pues se encajara con las necesidades. Pero esto ha pasado también en otros sectores. Entonces, yo creo que esto también es otro punto de reflexión, ¿no?
Otra cosita que, bueno, ayer salía el representante de un auto, de la empresa que aglutina la mayor parte de las VTCs aquí en Madrid, Eduardo Martín, salía, decía, razonablemente satisfecho, por lo menos dice que se ha sentado y que Saura le escuchaba, el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, pero sigue denunciando, bueno, pues en principio el vandalismo por parte de algunos conductores de taxi. Dice que ya tienen un montón de coches que han resultado dañados.
Tenemos más de 160 coches dañados. 160 coches dañados. Hemos visto cómo se volcaba un coche en el Prat. Hemos visto cómo nos disparaban incluso con un arma de fuego, que están los Mossos de Escuadra mirando, a ver si es un proyectil de... Es un arma de fuego, es una bala de calibre 22, parece que se habla, que están diciendo. Hemos visto cómo unos vándalos reventaban un coche con una familia francesa dentro, con una niña de 4 años.
En fin, eso es lo que ha pasado. Bueno, también es verdad que hay taxistas que culpan a antisistemas de estas agresiones. Y otra cosa, en cuanto a la transferencia a comunidades autónomas, no parece que estén muy por la labor.
¿Esto qué significa? En lugar de tener un problema, tener 17, porque ahora mismo tenemos un problema, pero si yo ahora mismo tengo que hablar con el señor Ábalos y a partir de cuando transmita las competencias voy a tener 17 interlocutores, el problema seguirá siendo el mismo. Lo que he hecho ha sido multiplicar por 17 los interlocutores, nada más.
Es que, bueno, la, es que esta actuación de Ábalos, de decir, bueno, el problema lo soluciono, claro, una patada para adelante y ocúpense ustedes en septiembre, es que yo estoy muy sorprendido de esta actitud del ministro.
Yo estoy más que
no puede ser,
estoy flipado.
Que no puede ser.
Estoy
primero
flipado.
Lo solucionas y luego ya te las competencias.
Mira,
no te puedes quitar
así. Yo creo
así
que este tema, como muchos otros que tiene que ver con temas como este, tiene que ser solucionado a nivel de Estado, a nivel de gobierno central, y por lo tanto que el señor Ábalos se remangue y que encuentre algún tipo de solución para regular ese tema. Yo supongo que habrá otro tipo de poder del Estado que tendrán que intervenir, porque repito, aquí tenemos un tema legal que habrá que solucionar si se aplica de forma retroactiva cualquier tipo de decreto de ley que se ponga en marcha, pero soy absolutamente contrario con que se delegue esta competencia a las comunidades en este caso.
Bueno, a ver cómo termina esa reunión esta tarde a las 6:30. Les recordamos, a ver lo que dicen, a ver qué deciden en la asamblea de los taxistas, se lo iremos contando, pero como de momento no hay ninguna novedad, si os parece, avanzamos un poquito. Bien. Y a mí me gustaría hablar de ese asunto que sacabais vosotros, lo contábamos, no me veis con esa cara, si ayer era un poco la noticia bomba a media mañana, que conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, bueno, pues efectivamente da la razón a una agrupación, una asociación, Señales de Humo, en donde evidentemente evidencia que hay una serie de irregularidades sobre el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid.
Todas.
Ahora mismo hay
Perdona, Begoña, pero es que
lo que es raro son las regularidades.
No, la única regularidad es que el parking está bien.
Efectivamente.
No, es que no es una broma, es que es cierto.
Con pocas plazas, pero está bien.
Con una cuarta parte de las que se tenían que hacer.
Ahora el Atlético de Madrid va a recurrir esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero yo quiero preguntaros, vosotros que estáis más informados, ¿esto podría significar que se paralizara la actividad del Wanda Metropolitano?
No parece que eso vaya a suceder. Yo creo que evidentemente lo que en este momento sucede es que el Wanda Metropolitano es un espacio ilegal, por tanto habrá que buscar una salida. Las dos posibilidades ¿cuáles son? Que, o sea, ya se las está explorando el Ayuntamiento con el Atlético de Madrid, y las dos, una de ellas es muy mala para el Ayuntamiento, porque la posibilidad más fácil sería, ya que el Atlético de Madrid ha perdido la titularidad de los terrenos en los que se levanta el estadio, que es el hecho mollar de la sentencia del TSJM, ya que los terrenos no son de titularidad, no son propiedad ya del Atlético de Madrid, podría hacer una concesión el Ayuntamiento a 70, 75 años, una concesión larga, o cobrar un canon por la utilización de este espacio al club. Esa sería la solución, digamos, fácil. Porque hay otra posibilidad, que efectivamente sería muy gravosa para el Ayuntamiento, porque el Atlético de Madrid puede decir, pues efectivamente, como los terrenos son míos, esto se ha hecho de forma ilegal, me voy y ustedes me indemnizan por los 200 millones de euros que me costó construir este estadio. Y eso sería un daño muy irreparable a las arcas del Ayuntamiento. Yo creo que, evidentemente, la sentencia no es firme del TSJM, cabe recurso de casación al Supremo. Las dos administraciones y el club, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y el club, han anunciado ya que van a presentar recurso también para que esto se prolongue y, mientras tanto, ir buscando una solución, que yo creo que seguramente va a pasar por esa que decía, ¿no? De cederle o concederle, hacer una cesión de los terrenos durante X tiempo por un canon anual. Pero la sentencia es muy importante, porque la broma que hacíamos antes no es que todo está mal, es que está, en realidad, la sentencia, el auto del TSJM suspende prácticamente todos los acuerdos del Ayuntamiento de Madrid, validados posteriormente por la comunidad, menos uno, que es la construcción del aparcamiento. Es lo único que dice que se hizo correctamente, que además se tenían que construir 4.000 plazas y creo que se hicieron 1.200 o por ahí, ¿no? O sea, que una cuarta parte, como decía Prepio.
Y se nota.
Pero es lo único exactamente que es legal. Pero lo más grave de todo esto, yo creo, son las consideraciones que hace el tribunal, que para un gobierno de ahora Madrid deberían ser especialmente graves. Porque lo que viene a decir el TSJM es que se priorizó los intereses privados sobre el interés público. O sea, que se hizo todo lo posible para priorizar los intereses del Club Atlético Madrid, que, recordemos, es un club privado, no es el Madrid, no es el Barça, no es un club, no es una sociedad anónima, por tanto, es propiedad de la familia Gilmarín y por tanto tiene la misma consideración que cualquier otra empresa privada, que se priorizó son los intereses de un club privado por encima de los intereses de los madrileños. El auto del juez, de los tres jueces que hacen la resolución, dice que no ven por ningún lado cuál es el beneficio para la ciudad de Madrid y, por tanto, para los madrileños de este acuerdo. Y esto es especialmente grave, yo creo.
De todas maneras, hay que recordar que señales de humo para decir de dónde, quien esté preguntándose de dónde partía esa denuncia que sobre la que se ha pronunciado ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues señales de humo es una asociación de atléticos, de gente del Atlético de Madrid, no son vecinos del Wanda ni nada de eso, y los abogados de esta asociación, Jesús Martínez y Antonio Perea, lo que dicen es que esta sentencia beneficia al club rojiblanco.
Esto no es una demanda contra el Club Atlético de Madrid, ni se persigue perjudicar en absoluto al Club Atlético de Madrid. Es más, lo que se busca es una situación, es crear una situación de estabilidad jurídica donde no la había.
Son todo ventajas para el Atlético de Madrid, puesto que ha habido unos incumplimientos por parte de las administraciones que a ellos les ponen en una situación de, bueno, de sufrir unos perjuicios, que puede ser el modificar esto, el conseguir un mejor precio, la venta del suelo o volver al Vicente Calderón.
Bueno, a ver cómo le suena a Cerezo esto de volver a Vicente Calderón, ¿no? Bueno, que ya no sé qué estarán pensando hacer con Vicente Calderón.
Recordemos que no tiene, no sé, que en el Calderón no hay ni asientos, porque ayer un compañero del periódico venía muy preocupado a la sección diciendo, es que me ha llegado hoy a casa mi asiento del Calderón.
La verdad, nada, la verdad,
guárdalo
ocurren,
porque a lo mejor tienes que volver la temporada la que viene con él.
La verdad que cuando ocurren estas cosas uno piensa cuando se hacen este tipo, cuando se toman este tipo de decisiones y por lo tanto se autoriza por parte de ayuntamiento, administración pública, ¿en qué están pensando, no? Porque lo que está claro aquí, que lo único que no se ha tomado en consideración justamente son los intereses de Madrid y de los ciudadanos. Es decir, que la realidad que todo esto, yo estoy de acuerdo con esta asociación, con los denunciantes que dicen que al final todo va a ir positivamente para el Atlético de Madrid. Yo estoy de acuerdo con ello. Yo no creo que esta sentencia de alguna forma perjudica para nada los intereses del Atlético de Madrid, de esta empresa privada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y por lo tanto, la pregunta es si realmente se está mirando también con esta denuncia y con esta sentencia los intereses de los ciudadanos, que espero sean los más respetados y que luego, en segunda instancia, pues sea lo que tenga en consideración la justicia. Que a mí lo que no me interesa realmente que la ciudad de Madrid tenga beneficio de este cambio que se ha hecho y no una empresa privada, que tendrá sus intereses, pero no, estoy seguro que prejuicio no va a tener.
Que una de las cosas que dice la sentencia es que, por ejemplo, no se tuvo en cuenta la legislación en materia de ruido, que eso afecta mucho a los vecinos de la zona.
Están quemadísimos.
Efectivamente. O sea, no se hizo ningún. Se hizo un análisis del ruido que podía generar los accesos al estadio, pero no
la celebración del
la
evento,
celebración,
¿no?,
de eventos de fútbol, que bueno, pues eso, menos ruido, porque es menos, pero también se hacen conciertos y se hacen otro tipo de espectáculos en el Wanda, y eso no se tuvo en cuenta, y hay vecinos que viven muy cerca y que se han quejado muchísimo. Recordemos todo lo que sucedió con la Copa del Rey, al final de la Copa del Rey, que los vecinos pues sufrieron durante varios días, incluso problemas para llegar a sus casas, y entonces se han saltado todas las normas. La FRAM, que no es sospechosa de ir en contra del Ayuntamiento de Madrid, precisamente, porque su expresidente Murgui es concejal del Ayuntamiento. La FRAM, que es la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, aseguraba ayer que los planes urbanísticos de las administraciones muchas veces, y el Ayuntamiento de Madrid no es una excepción, se hacen de espaldas a la gente y de la mano de los grandes intereses económicos, en este caso de la mano de un club como el Atlético de Madrid. No es el único que se beneficia de esto, el Madrid se ha beneficiado, el Barça se ha beneficiado en Barcelona. Tenemos que empezar a poner coto, porque parece que los clubes al final no sean entidades privadas. No, perdona, sí que lo son. Son entidades privadas.
Sí, y con muchos intereses. Con muchos intereses, no solo. Y tiene unas ventajas, claro, incluso a nivel fiscal brutal, que los ciudadanos no solemos tener, ni las otras empresas.
O sea, el Atlético de Madrid pagó, en teoría, los terrenos donde se levanta el Wanda, el antiguo estadio de la Peineta, le costó al Atlético de Madrid, le costaron 60 millones de euros, pero no ha pagado 60 millones, va a pagar 30 a lo largo de 4 años. El resto de dinero es, por ejemplo, el parking este, que se ha quedado a una cuarta parte de lo que tendría que ser. Por tanto, claro, es un beneficio que, como dice el auto del TSJM, es un beneficio importante para el Atlético de Madrid, pero no se ve por ningún lado la ventaja para los, ni siquiera para los seguidores colchoneros del
y para los vecinos
de Madrid,
del barrio,
claro.
Y para los vecinos del barrio.
que desde luego han tenido solo problemas, porque imaginaros, durante un partido, teniendo solo un cuarto de los aparcamientos previstos, ¿dónde aparca la gente?
Pues en su barrio, claro. Pero de todas maneras es que también el tema de los accesos, o sea, el Wanda se inauguró cuando estaba todavía el tema de los accesos por solucionar. Sí. O sea, es que no ha sido una cosa. Que efectivamente,
bueno, de hecho, todavía no está acabado el de la M40.
No, por eso,
¿no?
Digo que ya se arrancó sin eso. Bueno, pues más cosas. Encuentro Casado Sánchez, ¿qué tenéis que decir?
Bueno, yo espero que sea dudo que sea exitoso para empezar.
Hombre, vamos ya se empezar están poniendo
por,
a
vamos
parir.
A empezar por ahí. Hombre, yo creo que las pretensiones
de
que
tratarse.
Ha No, yo creo que lo que dijo ayer Carmen Calvo, la vicepresidenta, que van a proponer un acuerdo de Estado en tema de inmigración, en el tema de Cataluña, me parece, hombre, lo que se tiene que hacer. Y espero que se llegue a un acuerdo, honestamente. Porque si en otros temas puede haber diferencias, porque a nivel ideológico está claro que no van a estar de acuerdo el PP con el Partido Socialista, que está al gobierno en este momento, y mucho menos por cómo llegó el Partido Socialista, que como fue en censura, es evidente que va a haber fricciones. Y además ya estamos en campaña electoral, como siempre, prácticamente desde hace unos meses en este país. Y yo sí que espero que para el tema de Cataluña y en el tema de inmigración se dejen de demagogia los unos de los otros y haya acuerdo de Estado que puedan favorecer realmente a que estos dos temas, que son temas de Estado, realmente puedan tener una buena solución o por lo menos que se enfrenten a ello, especialmente en el tema de Cataluña, no dando ventajas a los independentistas, que por supuesto aprovechan cualquier tipo de división entre los partidos constitucionalistas para hacer propaganda y victimismo.
Yo no soy optimista realmente de esta reunión, porque además empieza mal, porque ayer la vicepresidenta Carmen Calvo descalificó de forma contundente a Casado, ¿no? Porque lo equiparó a él y a Rivera a los populistas xenófobos de Europa. No les nombró ni a Rivera ni a Casado directamente, pero todos entendimos lo que querían decir. Por tanto, no es la mejor forma de comenzar una reunión descalificando al señor con el que te vas a reunir. En cualquier caso, yo creo que no se dan las condiciones para que se llegue a ningún tipo de acuerdo, ¿no? Como decía Oprepio, es muy complicado. Deberíamos exigirlo en el caso de Cataluña, en el caso de la inmigración, sobre todo en el caso de Cataluña, para intentar resolver la situación, en el caso de la inmigración, para no sacar rédito de un hecho que está ahí y que puede generar muchos conflictos y muchos problemas, como estamos viendo en Italia, con brotes incluso de racismo. Por tanto, yo creo que tendríamos que intentar sacar del debate partidista el tema Cataluña y el tema inmigración. No va a ser así, evidentemente, pero yo no soy optimista porque, como decía, no se dan las condiciones, porque Casado lleva apenas dos semanas en el cargo, tiene evidentemente que marcar el perfil propio y tiene que empezar a apuntar cuáles van a ser sus ejes básicos en sus políticas, tiene que hacer frente a un Ciudadanos todavía en shock, pero que va a ser su gran rival en las próximas meses. Y tiene que hacer oposición, es el líder de la oposición. Por tanto, yo no soy especialmente optimista, aunque es evidente que en el caso de Cataluña, en el caso de la inmigración, deberían los dos ser responsables e intentar al menos alcanzar algún acuerdo, sobre todo para que no se convierta en una batalla, ¿no? Es que sacar estos dos temas de la guerra del día a día, que sí, al final nos vamos a hacer un poco de daño.
Bueno, es que además a nivel, visto que estamos, como decía antes, en campaña electoral, porque vamos a tener un otoño seguro muy, muy caliente, yo no creo que una batalla entre PP y PSOE y gobierno en este caso favorezca a los dos partidos. Quiero decir que al final yo creo que, como he dicho en otras ocasiones, creo que lo mejor que le pueda pasar al PP y al Partido Socialista Obrero Español es que desde un punto de vista ya electoralista piensen más a caminar hacia una vuelta a un bipartidismo light y no pensar a hacer guerra entre ellos, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que es bastante mejor que sobre los temas de Estado sí que tengan algún tipo de acuerdo y consenso.
Uh-huh. Hoy, otra cosa que, así repasando la prensa, hemos visto, nos quedan nada, tres minutillos, esto es muy corto.
Titulares.
Pero lo del accidente de México, lo llaman ya el milagro de Durango. O sea, es que es
qué
alucinante
bien,
que un accidente aéreo, luego habrá que ver el impacto psicológico que tenga la gente.
Bueno,
pero
están vivos.
Ni una víctima mortal.
Están vivos y además hay solo 2 heridos de gravedad. Prácticamente el resto hay 87 heridos, pero leves o con alguna contusión, alguna fractura, etcétera. Hombre, sí que es milagroso, desde luego. Y una gran buena noticia. Nos podemos decir otra cosa, que luego tengan seguridad psicológica, no, pero esas se pueden curar.
Tener un poquito de esperanza, curar, porque no pero, somos optimistas en
efectivamente,
nada.
Efectivamente.
Por lo menos
yo creo que sí.
También hay veces que pasan cosas buenas, vamos, a pesar de la desgracia.
Y vamos a volar mucho estos días todos.
Efectivamente.
No es... Recordemos que en los periódicos hacemos ediciones especiales para los aviones, porque claro, en esas ediciones que se reparten en los aviones, las informaciones sobre ese tipo de accidentes se retiran.
Quitan, ¿no?
Hay que edición avión. No, es en serio. Los periódicos hacemos edición avión.
Pero entonces los periódicos de hoy no recogen lo del México.
Lo que se reparta en los aviones, no.
Qué bueno, qué gracia. Bueno, no tenía ni idea. Pues nada, Euprepio, Padula, Ferran Boiza, que disfrutéis mucho y nos
Muchas
vemos
gracias.
A la vuelta.
No, yo vuelo el lunes para despedirme.
No, y pues el mejor. Viernes, y el viernes yo estoy también.
Pues
por
entonces
aquí.
Nada, no me despido de vosotros. Os doy medio beso.
Yo de
nada.
Ti el lunes.
Y a ustedes hasta ahora mismo, porque feliz hacemos día. Una pausa para el boletín y volvemos.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.